Si te gusta el mundo del automovilismo, no te puedes perder Sobre la Marcha. De lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde, Enrique Manzano y todo su equipo te presentan las últimas novedades del mundo del motor. Así que ya lo sabes, de 5 a 7 de la tarde, Sobre la Marcha, tu programa dedicado al mundo del motor y seguridad vial.
De lunes a viernes, de 2:30 a 3 de la tarde, Mediodía Deportivo. Sigue el día a día de los cuatro equipos madrileños en Primera División y lo más destacado de la actualidad deportiva. De lunes a viernes, de 2:30 a 3 de la tarde, en Radio Libertad, Mediodía Deportivo.
Aquí comienza Libertad Constituyente.
Y bienvenidos un día más, Repúblico. Son las 8 y 3 minutos del viernes 28 de octubre y esto es Libertad Constituyente, un programa dedicado al análisis, el debate y la instrucción política desde el prisma del criterio y la razón. Como cada mañana, les saluda el equipo al completo que está comprometido con esta tarea. Carlos Gómez en el control de sonido, Rocío Rodríguez en la producción, Juan Martínez, quien les habla en la locución, Juan Carlos Barba al cargo de la sección de economía y don Carlos Angulo en la dirección. Arrancamos este viernes manteniendo inalterada la estructura que llevamos utilizando durante toda esta semana. Una primera hora dedicada al análisis de la actualidad informativa, a las 9 el debate político y a las 10 menos 20 el debate económico. Les recuerdo que debido a la gira que está realizando durante estos días don Antonio García Trevijano, esta semana no tendremos hilo directo, no conectaremos por tanto con él. No obstante, pueden seguir dejando sus preguntas en hilodirecto@diariorc.com. Hoy además tendremos varias conexiones con Múnich, con Valencia y con algún sitio más, pero esto será después. Por el momento vamos con nuestro editorial. No, disculpen, vamos directamente a nuestros titulares.
Están escuchando Libertad Constituyente, de lunes a sábado de 8 a 10 y media de la mañana y de 12 a 2 y media de la madrugada.
Comenzamos con los titulares. Santander y BBVA aseguran que cumplirán los nuevos requisitos de capital. Alfredo Sáenz, consejero delegado del Banco Santander, afirmó: vamos a llegar de forma absolutamente cómoda y con planes muy concretos a un capital del 9,22% y además trabajamos en planes con el objetivo de llegar al 10%, enfatizó Sáenz. El Santander no va a hacer ampliación de capital ni cambiar la retribución al accionista, que es el corolario y la consecuencia de todo esto, recalcó. Por su parte, Manuel González Cid, director financiero del BBVA, explicó que si se aplicasen ahora los criterios de solvencia, el capital de calidad quedaría en el 8% frente al 9,1% que logró hasta septiembre. González estimó que el coste de valorar a precios de mercado la cartera de deuda española ascendería a 800 millones de euros, 24 puntos, porque la EBA también exige contemplar los préstamos a las administraciones públicas. Ángel Cano, consejero delegado del BBVA, cifró esta cantidad en unos 400 millones.
El BBVA descarta que los nuevos requerimientos de capital mermen la concesión de créditos.
En una conferencia ante inversores para explicar los criterios exigidos por la EBA, González Cid dejó claro que la entidad que preside Francisco González no está pensando en implantar medidas de desapalancamiento del balance más allá del entorno, como puede ser la reducción crediticia, ya que crearía un efecto muy importante sobre la economía real. La economía necesita entidades fuertes dispuestas a prestar activamente, valoró González Cid.
El Banco de España dice que los bancos aspiran a recapitalizarse sin fondos públicos.
No obstante, el Banco de España considera este cálculo como provisional, ya que el definitivo solo se podrá hacer hacia mediados de noviembre, cuando se disponga de las cifras definitivas de capital y de exposición soberana a fecha de 30 de septiembre de 2011.
El IBEX 35 responde favorablemente tras la cumbre europea.
El optimismo se extendió ayer durante la jornada entre los inversores del selectivo español, que ha repuntado un 4,96% al cierre, superando la cuota de los 9.000 puntos e incluso rozando los 9.300 enteros, anotándose así la mayor subida del año tras el repunte del 5,42% registrado el pasado 12 de enero. BBVA y Santander han experimentado subidas del 10,21% y del 7,53% respectivamente, en una jornada en la que la banca se ha convertido en el resorte del IBEX. Banco Popular ha ganado un 4,06 y Bankinter un 3,59. CaixaBank, por su parte, ha obtenido una subida del 3,58%.
La prima de riesgo española cae 40 puntos básicos hasta los 312.
En concreto, el diferencial del bono español a 10 años cayó hasta los 312 puntos básicos después de haber abierto la jornada desde los 352, con un rendimiento del 5,331%. En esta misma línea, la prima de riesgo de los bonos italiano respecto al Bund alemán se aleja de los 400 puntos básicos y se sitúa al cierre de los mercados bursátiles en 367 puntos básicos, con una renta del 5,875%, por debajo de los 398 puntos marcados al inicio de la sesión.
Rajoy asegura que no tiene nada que hablar con la izquierda abertzale.
El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha asegurado este jueves que no tiene nada que hablar con la izquierda abertzale mientras que sea una organización que está unida a una organización terrorista como es ETA. No hay nada que negociar, ha declarado, con ETA, porque no se paga precio político ni por matar ni por dejar de matar.
Rosa Díez declara: el discurso de PP y PSOE da impunidad política a terroristas.
La portavoz de Unión, Progreso y Democracia, Rosa Díez, ha insistido en que los discursos del Partido Popular y del Partido Socialista y otras fuerzas políticas frente al anuncio de ETA es un discurso que les da impunidad política porque los terroristas están muy seguros de sí mismos.
Barcina: la agresión es sabotaje de un grupo ligado al entorno de ETA.
Ecologistas abertzales agreden con tres tartas a la presidenta navarra. Varios simpatizantes del movimiento de la izquierda abertzale Mugitu, que se identifican como ecologistas contrarios al desarrollo del AVE en el País Vasco y Navarra, agredieron ayer a la presidenta de esta comunidad foral, Yolanda Barcina, estampándole tres tartas en pleno rostro durante un acto público. Todos los partidos del Parlamento navarro condenaron el ataque, menos Bildu. No cree que se tratase de una agresión que merezca condena.
Polémica en torno a Gregorio Peces Barba.
El expresidente del Congreso de los Diputados y uno de los responsables de la Constitución, Gregorio Peces Barba, ha creado una agria polémica en torno a un comentario que hizo en La SER, en el que afirmaba que quizás nos hubiese ido mejor si el conde Duque de Olivares hubiera preferido Portugal a Cataluña. Peces Barba se ha disculpado después, aunque ha pedido a los catalanes que no sean tan susceptibles a las bromas y que se lo hagan mirar. Y pasamos ya a noticias internacionales.
Sarkozy califica de error la admisión de Grecia en el euro.
El presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, ha admitido que la admisión de Grecia en el euro fue un error porque se presentó con cifras falsas y su economía no estaba preparada, lo que ha terminado por lastrar a todos los países europeos con moneda única y ahora están pagando las consecuencias.
Obama reclama a la Unión Europea una implementación rápida y completa del plan acordado.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha mostrado su respaldo al plan acordado este jueves por los líderes europeos para hacer frente a la crisis de deuda que atraviesa la eurozona, pero ha reclamado una implementación rápida y un desarrollo pleno de las medidas anunciadas. Asimismo, el presidente estadounidense también aseguró que el país continuará apoyando a la Unión Europea y sus aliados europeos en sus esfuerzos por hacer frente a esta crisis.
China no concreta si intervendrá en el Fondo de Rescate Europeo.
El gobierno de China ha mostrado su satisfacción por el marco de consenso al que se ha llegado en la cumbre de la Unión Europea y de la Eurozona de este miércoles para hacer frente a los problemas de la deuda soberana, aunque aún no ha concretado si intervendrá en el reformado Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, según señaló la portavoz del Ministerio Chino de Asuntos Exteriores, Yang Lu. Pues estos han sido los titulares de la mañana, unos titulares que han incidido bastante mucho en la faceta económica, en las decisiones y en las consecuencias posteriores a la cumbre de la Unión Europea. Pasamos ahora rápido al análisis de las portadas de los diarios de pago españoles, y hoy tenemos además uno gratuito que hemos podido rescatar en el metro. Bueno, comenzamos con la portada del diario El País. Fotografía para la pancarta que ayer se colocó en el País Vasco, ahora les contaremos más. Y titular principal: para las exigencias de capital a la banca, reducirán aún más los créditos. Este sería el titular del diario El País. El ABC, con fotografía del tartazo, dicho con toda la seriedad posible, a Barcina. Y un titular: así hacen política los amigos de ETA. Titular, como ven, bueno, realmente interpretativo. El diario El Mundo abre con el titular: el Partido Popular y los bancos ven a España como perdedora de los acuerdos. También con la foto del tartazo a Bartina. Diario La Razón: euforia en las bolsas. El diario La Razón, que se concentra en las consecuencias de la cumbre europea y que esperamos que duren, oye. Y La Vanguardia: la banca española descarta que necesite dinero público.
Bueno, pues vemos ahí un elenco diferente sobre la misma realidad.
Lo primero de todo, muy buenos días, don Carlos Angulo.
Bueno, buenos días, Juan, buenos días, oyentes, que no salude yo tampoco. Bueno, quizá la más neutral o la más informativa, la más sea la del País. Realmente lo único que hace es informar, hablo del titular, ¿no?
Las exigencias de capital a la banca reducirán aún más los créditos.
Sí, es cierto. Bueno, como supongo que Juan Carlos Barba podrá explicar esto luego más tarde, realmente la única forma que tienen los bancos de cumplir con el capital, si no consiguen cumplir con las nuevas exigencias de capital, si no consiguen el dinero por otra vía, es la reducción de crédito. Quiere decirse, si un banco necesita, pues pongamos la cifra de 1.000 millones, puede o conseguir los 1.000 millones, o si no los consigue, reducir el crédito en unos 10.000. Ya sabemos que los créditos se emiten con el sistema de banca fraccionaria. Teniendo un capital de 1.000, se pueden conceder créditos por 10.000 o más, depende de cuál sea el nivel. De hecho, hay bancos que están, en inglés se dice leveraging, en español supongo que será simplemente un factor multiplicador, pero hay bancos que sobrepasan a lo mejor la relación 50-1, que es una barbaridad.
Es decir, han prestado 50 teniendo uno.
Efectivamente, eso es. Y bueno, respecto al resto de titulares, pues bueno, podemos ver el ABC, que es el más interpretativo de todos. Está haciendo una interpretación de la forma de hacer política de los amigos de ETA, dice. No sé si son amigos o no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que ellos lo interpretan así porque ha sido Bildu la única formación que no ha condenado la acción. Bueno, condenar la acción de un salvaje, sin ser muy salvaje, porque lo que ha tirado ha sido una tarta, pero bueno. Es una acción de protesta relevante, que no es civilizada, desde luego, pero bueno, es un titular muy interpretativo, sí.
Por otro lado, el diario ABC también trae en portada una de las noticias, bueno, pues quizás más sorprendentes del día: el Partido Popular cerca de ser la primera fuerza en el País Vasco el 20N. Sería desde luego una situación...
Supongo que será inédita. Unas encuestas que hayan hecho, pero la verdad es que es la primera vez que lo veo, y lo que vemos es que sí se está polarizando en el País Vasco entre los que son nacionalistas acérrimos y los que no lo son, o van en contra de ese nacionalismo, que es el Partido Popular, sí.
Efectivamente, el diario El Mundo, que como les contábamos también abre en portada con la foto de Barcina del tartazo, y el Partido Popular y los bancos ven a España como perdedora de los acuerdos. También valoración. Bueno, es una opinión.
Sí, es una opinión. Yo coincido con ella. Realmente España ha perdido con estos acuerdos por el tema de la restricción de crédito, claro.
Y el diario La Razón: euforia en las bolsas. Parece que estamos viviendo un día, ojalá dure, pero ayer vivimos un buen día. Parece ser que los mercados acogieron con buenos actos.
Bueno, yo respecto al tema de las bolsas, la verdad es que no es que sea difícil valorarlo, es que solo se puede valorar, porque no conozco ningún criterio objetivo para saber por qué han subido. Me parece que simplemente es, como se dice, el sentimiento del mercado. Entonces, cuando algo es cuestión de sentimientos, pues no funciona de manera racional. estando como está la economía real, pues no, la verdad es que yo no tengo ningún criterio objetivo para saber por qué suben las bolsas.
Bueno, y el diario La Vanguardia, la banca española descarta que necesite dinero público, que es una urgencia que ha entrado últimamente tanto a bancos como a políticos, el decir que, bueno, que no entrará en esta recapitalización dinero público. Esperemos que se...
Bueno, el titular está claro, la banca española descarta, dicen que descartan que necesiten dinero público después de haber recibido ya la cantidad de miles de millones que han recibido de ayudas públicas, pues parece como ocultar la verdadera realidad, ¿no?
A tal respecto hay que decir que el Banco de España ha dicho que esperan, que prevén que no necesiten capital público, pero también se ha reservado una opinión concreta y definitiva para el día 30. Al día 30, si no me equivoco.
Claro, es toda una cuestión de espero que o esperamos que, son todas suposiciones, no hay ningún criterio objetivo, no hay ningún dato objetivo que haga suponer eso. Además, sabemos que todas las previsiones del Banco de España se han ido incumpliendo cada vez que las han hecho y que cada tres meses han ido cambiando de opinión o de previsiones. Entonces, claro, no son previsiones, son simplemente lanzan esas consignas a la opinión pública pues para intentar crear un sentimiento en la opinión pública.
Para influir en esta psicología que tú decías que afecta a los mercados, quizás, ¿no?
Pues sí, o para influirla o dejándose influir por ella, sí.
Bueno, pues estos han sido los titulares, estas han sido las portadas de los diarios de pago. Vamos un momentito a publicidad y seguimos con más Libertad Constituyente.
Están escuchando Libertad Constituyente. Tus ojos son tu vida. Nuestra vocación, cuidarlos. Óptica Kepler. Tecnología de última generación. Examen visual. Tensión ocular. Lentes progresivas. Lentes de contacto. Baja visión. Todas las monturas y gafas de sol. Óptica Kepler. Calle Guzmán el Bueno, 106. Esquina San Francisco de Sales. Ven a vernos. Con tus ojos.
La mesa, la materia prima es el secreto del éxito. Cuando se trata de carnes, conocimiento, calidad y respeto al comprador son fundamentales. Carnicería Charcutería de la Rocha. Ternera de Ávila, buey, cordero lechal de Sepúlveda, jamones de bellota y toda la chacinería ibérica. Avenida de Europa número 30. Teléfono 91-351-6963. Pozuelo de Alarcón. Servicio a domicilio y encargos. No juegue con fuego ni con la carne.
Mírate a los ojos. ¿Los dejarías en manos de cualquiera? Cirugía Ocular de Madrid. A tu lado, uno de los más modernos e integrales servicios de oftalmología de nuestro país. Todas las especialidades dirigidas por brillantes y prestigiosos profesionales. Área de oftalmología general. Cataratas, patologías de la retina, glaucoma, cirugía refractiva, oftalmología pediátrica. Cirugía Ocular de Madrid. Plaza del Conde del Valle Suchil, número 6. Teléfono 91-591-3019. Cirugía Ocular de Madrid. Mírate a los ojos. ¿Los dejarías en manos de cualquiera?
Las tropas de la ONU intervienen militarmente en el conflicto de Oriente.
Un terremoto de 7,8 grados en la escala Richter.
El presidente del gobierno ha realizado el juramento y ha tomado su cargo.
Científicos del CERN han descubierto finalmente el bosón de...
Entra por la banda central, área remate y ¡gol!
La hora del taxi ya está en internet. Todas las noticias que buscas están en www.lahoradeltaxi.com. Calidad.
Todos los viernes, de 7 a 8 de la tarde, Enrique Recio y Sergio García Ronrás presentan Con B de Baloncesto en Radio Libertad. Escuche también Libertad Constituyente en www.diariorc.com o en www.radiolibertad.com.
Con Continuamos aquí en Libertad Constituyente. Continuamos mal tiempo para que a uno no le guste la economía o no entienda aunque sea un poquito de ella, porque se está convirtiendo poco a poco en una realidad, en una constante en la actualidad informativa. Vamos a pasar ahora, ya hablábamos de, bueno, pues de cómo habían reaccionado la bolsa española. Queda por saber cómo han reaccionado las bolsas en el resto de Europa, porque los más, ya que contábamos antes, que los más beneficiados de la jornada fueron los bancos, pero no les habíamos dicho que en concreto fueron los franceses, sobre los que han recaído muchas dudas desde el verano. Société Générale subió un 22,54% y BNP Paribas, la mayor entidad gala, un 16,93%. Los bancos franceses, los grandes beneficiados de la jornada de ayer en las bolsas europeas. Nosotros creo que tenemos ya conexión no con Francia sino con Alemania, el otro de los grandes actores de las últimas cumbres europeas. Estamos hablando concretamente con don José Crespo. Buenos días.
Buenos días. Un saludo para ti, Juan Ignacio, y para Carlos, y para todos los oyentes de Radio Libertad, por supuesto.
Buenos días, José.
Pues sí, hemos seguido el consejo del que dicen que va a ser el próximo presidente de gobierno, Rajoy, ¿no? Dice que está atado de pies y manos de Angela Merkel, ¿no? Bueno, pues nos hemos ido al otro circo parlamentario, que es el del Bundestag en Berlín, ¿no? A escuchar el tostón este durante 3 horas, porque al final, digo circo parlamentario porque al final es el mismo circo que hay en España, ¿no? Hay una serie de partidos y los diputados pues están allí como convidados de piedra que votan simplemente lo que le dicen sus dirigentes, ¿no? Pero bueno, ha sido curioso, ¿no?, ver cómo una cuestión, que era lo de la ampliación del fondo, ¿no?, que era una cuestión eminentemente técnica, financiera, ha sido hurtada al comité de presupuesto del Bundestag para ser mandada al Parlamento, ¿no? Y esto ha sido una maniobra tanto de Merkel como de Volker Kauder, que es el jefe de la fracción del CSU-CDU, de Merkel y tal, que veían que la comisión de tecnócratas, en la comisión de presupuesto del Parlamento, que está compuesta por tecnócratas, gente del mundo que entiende de finanzas y tal, como veían que ahí no se lo iban a aprobar porque el fondo está muy mal definido, ¿no? Pues dicen, bueno, pues venga, vamos a hurtárselo a esta gente y lo mandamos al Parlamento para que en plan borrego nos lo aprueben, ¿no?
Sí, una aclaración, José. El tema del otro señor que estaba con la Merkel es que Merkel está gobernando en coalición realmente, ¿no?
Sí, hay tres fracciones ahí.
Ajá, vale, entonces...
¿Cómo le llaman? O sea, no son ni siquiera una coalición, son tres fracciones. Bueno, es una especie de puzzle, ¿no? Complicado explicar. Una especie de puzzle que se arma en Alemania para, en fin, para coger poder, ¿no? Y bueno, y sí, está el Partido Liberal Alemán, que es más bien de derecha tirando para extrema, ¿no? Pero bueno, se quedan ahí y después están pues los dos conservadores, ¿no? La de coalición de Bavaria y el CDU alemán. Estos tres están gobernando en coalición, ¿no? Entonces, como os contaba, lo que han hecho es pues sustraerle ese tema, que es un tema eminentemente técnico, porque ya me diréis a mí que va a entender un parlamentario de una cuestión como es un CDO, un apalancamiento de un fondo, ¿no? Nada, ¿no?
Nada.
Entonces, bueno, pues lo han hecho ahí con la excusa de decir, bueno, queremos que el debate del fondo sea público, hombre, pero sea público, vale, pues entonces para que sea público lo mandan al Parlamento porque ellos siguen pensando que la soberanía nacional está representada en un Parlamento de gente que está puesta ahí por cuatro mafias, ¿no? O sea, las cuatro mafias de los partidos que mandan en el país. Y entonces esto es lo que han hecho y bueno, no ha habido ningún suspense porque ya se sabía de antemano, por supuesto, que eso iba a ser aprobado por los partidos. Lo que sí ha sido interesante es escuchar lo que esta gente tiene que decir sobre España, ¿no? Y ha sido terrible, ¿no? Porque claro, nos han puesto como un país prácticamente
cuenta.
Fuera de Europa. ¿Cómo?
Cuenta, pero, por favor, José, sí.
No, pues bueno, pues han ventilado datos sobre España, pues por ejemplo, Gregor Gysi, que es el de los Linke, el de la izquierda, ¿no? Ajá. Y que es próximo, va a ser, según las encuestas, el próximo dirigente junto con el Partido Socialista Alemán en regir el gobierno de Alemania en los próximos 4 años. Bueno, pues este hombre se ha referido con mucha preocupación y alarmismo a los datos, pues por ejemplo, del del gran paro juvenil que hay en España, ¿no? Ha dicho algo así como, hombre, pues en España pues hay una juventud sin ningún futuro ya, ¿no? Y no queremos que eso se traslade a Alemania con el mecanismo de este fondo, ¿no? Han hablado también del alto nivel de pobreza que está habiendo en España. También se han referido, por supuesto, a los grandes recortes en sanidad, en educación, ¿no? Con mucha preocupación, como os digo siempre, y con el temor de que con el mecanismo que se está plantando en el fondo este, ese tipo de recortes, ese tipo de precariedad en el estado de bienestar de los países del sur de Europa se traslade a Alemania, ¿no? Entonces ha sido curioso, bueno, pues escuchar este tipo de críticas que nos ponen bastante mal, que en España pues se han suavizado un poco, ¿no? En el Parlamento, si lo escucháis bien, pues no se escuchan este tipo de críticas en este tono tan alarmista, ¿no? Y bueno, esto es lo que ha pasado. Y bueno, y lo que han aprobado realmente los parlamentarios alemanes, pues que han votado positivamente a una cosa que, como os digo, desconocen, ¿no? Lo que han aprobado pues es un apalancamiento de ese fondo. O sea, no hay una ampliación como tal del fondo, sino que el fondo puede, como en el milagro de los panes y los peces, generar a partir de 440 mil millones de euros, 1 billón de euros. Esto es lo que han aprobado los parlamentarios. Ahora bien, el mecanismo para hacer eso es desconocido. Esto es lo más...
Una pregunta, José. Entonces es como si hubieran convertido a ese fondo en una especie de banco con capacidad para utilizar el método de la reserva fraccionaria y convertir, apalancar ese fondo inicial, que sí que deben de ser aportaciones de los países europeos o de los gobiernos europeos, para tener más capital o crédito disponible a partir de ese fondo. O sea, lo que han hecho ha sido crear una especie de banco virtual.
Bueno, eso aún está por ver, ¿no? Porque lo tienen que aprobar, se suponía que el miércoles, después de la decisión del Parlamento, eso que tú dices, tenían que aprobarlo en la Comisión Europea, bueno, en la reunión de los 17 en la Unión Europea, ¿no? En Bruselas. Pero no está claro tampoco cómo funciona esto. Lo que sí sé, lo que muchos sospechan, es que más que un banco sea una entidad tóxica, ¿no? Porque lo que quieren hacer, claro, quieren convertir 440 millones en 1 billón, para eso van a tener que utilizar los instrumentos tóxicos que nos han llevado a la crisis actual, ¿no? Que ya, no sé si os recordaréis, ¿no? Que es mezclar basura, o sea, basura crediticia, ¿no? De bonos basura con bonos buenos, ¿no? Con bonos AAA. Entonces, lo que sale de ahí se supone que es una deuda AAA. A pesar de que dentro esté haya bono basura, ¿no? Y esto es lo que pretenden hacer. De ahí, bueno, de ahí la preocupación de los expertos de que lo que va a pasar es que van a retrasar el golpe, el segundo golpe de esta crisis, pero a costa de que al final se extienda por el tema de los bonos tóxicos, se extienda a toda Europa, ¿no?
Vale, entonces, sí, por lo vale. Que entiendo es que van a aprovechar ese fondo para meter ahí no solo el capital de las aportaciones procedentes de los gobiernos, sino que van a aprovechar a lo mejor para meter parte de los bonos que a lo mejor tiene el Banco Central Europeo o de los nuevos bonos que puedan comprar con ese fondo.
Sí, bueno, claro, meterán ahí, claro, fondos, bonos alemanes con bonos españoles, portugueses y tal, ¿no? Lo mezclan así, pero el ingrediente torrefacto este, ¿no? El café torrefacto que va a salir de ahí, la composición, cuánto de uno y cuánto del otro, no se sabe aún. Hablan de un 20% de bonos basura, ¿no? Bueno, 20% de bonos basura, o sea, tú metes ahí tu bono basura, o sea, España, va ahí, o Portugal, ¿no? Va ahí, mete su bono basura ahí y saca un bono AAA, un bono limpio, ¿no? Un bono perfectamente de la máxima calificación. Entonces, bueno, esto es un poco... bueno, porque realmente, y lo que piensan hacer, o sea, lo que sí sabemos que piensan hacer con ese fondo es lo que viene ahora, que es darle más de 1.000 millones de... O sea, perdón, 100.000 millones de euros... darle más de 100 millones de euros a la banca europea para que eleve su core capital, ¿no? Sí. Es decir, hasta un 9%. Es decir, lo que la banca europea ha reconocido, por un lado, que es que ha perdido un 50% del valor de su deuda griega, por el otro lado, por debajo de la mesa, se lo están dando con este fondo. Sí. Y casualidad, ¿no?, que lo que la banca ha perdido con la deuda griega, que son 100.000 millones, es justo lo que le va a dar en los próximos meses el fondo a esa misma banca, ¿no?
Sí, claro, la cifra coincide y entonces pues hace que sea sospechoso, claro.
Claro, pasamos del milagro de los panes y los peces al truco de la chistera con el conejo, ¿no? Que metes ahí una cosa y sale, metes ahí una mano vacía y sale un conejito sabroso.
Claro,
pues esto es lo que pretenden hacer con este fondo. Y por supuesto también le van a dar 100.000 millones de euros a los griegos para que sigan comprando más deuda a estos bancos, ¿no? O sea, para que sigan captando inversores de estos mismos bancos. O sea, con lo cual esto es como una especie de rata o de ratón, ¿no? Que va dando vueltas a la misma rueda y nos quieren hacer creer que avanzamos, ¿no? Pero esto no es así, ¿no? Claramente.
Efectivamente, es precisamente lo que iba a comentar, que realmente lo que están haciendo es darle una vuelta de tuerca más a lo mismo sin solucionar ningún problema de fondo o de los que han causado los problemas.
Eso es, Carlos. En esas estamos, ¿no? Y bueno, y realmente la tesitura que hay aquí ahora mismo, pues es difícil de adivinar lo que puede, o sea, el tiempo en el que va a estallar todo esto, porque esto al final tendrá que estallar, están acumulándola ahí, y no se ve una solución real que sería intervenir directamente en las economías o ajustar el cambio de alguna forma para que las economías del sur de Europa pudieran exportar, que es realmente el tema grave y fundamental de las economías como la española, que el tipo de cambio que tiene ahora mismo con el euro le está castigando radicalmente su capacidad de exportación. Entonces esto es una cosa que se debería corregir, pero claro, Alemania perdería porque a ella le interesa un tipo de cambio que exactamente no es el que le interesa a España ni a Portugal. Entonces claro, están haciendo aquí una serie de trucos y tal, a ver, sin tocar el cambio, sin tocar el euro como tal, pero claro, eso, yo creo que eso, bueno, y si lees a los expertos y están de acuerdo que esto no tiene ninguna solución por ahí, ¿no? Que esto es simplemente poner paños calientes o una cosa que realmente que el problema grave sigue sin ser tocado.
Bueno, Pepe, gracias por la explicación, porque mira, comentábamos justo antes de tu conexión el tema de las portadas en España, y es que todas reflejan la euforia en las bolsas, y nosotros pues no nos podíamos tener una razón objetiva para explicar cuál era esa euforia. Claro, cuando vemos que se le van a regalar los 100.000 millones de euros que tenían de pérdidas por los bonos de Grecia, pues claro, es entendible que hayan subido todos los bancos en las bolsas.
Claro,
ahora ya tenemos la razón objetiva, pero, claro,
sí,
se les ha hecho un regalito, fíjate, de 100.000 millones.
Sí, pues, sí, eso es así como dices, pero fíjate, ¿no?, la ingenuidad del próximo presidente de gobierno, Mr. Rajoy, ¿no? O sea, fijaos la ingenuidad y la ignorancia profunda de este hombre, ¿no?, que lo primero que se le ocurre decir es que hay que utilizar parte de ese fondo, para cubrirle los agujeros a nuestros bancos con sus inversiones inmobiliarias. Este hombre, Rajoy, está hablando nada más y nada menos que de 300.000 millones de euros, que es lo que tiene la banca española como mínimo, como mínimo, perdida en inversión inmobiliaria ruinosa, ¿no? Bueno, pues fijaos que están hablando los europeos de 100.000 millones de euros para subirle el core capital a la banca europea, 100.000 millones de euros. Y Rajoy está hablando de 300.000 millones de euros solo para España. O sea, fijar la profunda ignorancia de este hombre, de Rajoy, ¿no?
Sí.
O sea, la profunda ignorancia de este hombre acerca de una cuestión financiera básica. Vamos, en fin, que la gente se piense muy bien, a quién votar, y mejor no votar, ¿no? Porque con este nivel de ignorancia, estos dirigentes nuestros nos condenan a la ruina, pero segura, segura.
Bueno, claro, es lo que yo veo, que esto es lo que dice Rajoy, pero me imagino que la opinión de Rubalcaba, pues posiblemente será igual o peor.
Sí, sí, sí,
y
igual.
Efectivamente.
Por desgracia, tenemos dos dirigentes, dos candidatos a la presidencia, bueno, candidatos que ellos mismos se arrogan el derecho a ser candidatos, ¿no?
Sí, que ellos mismos...
Por sí mismos, ¿no?
Ellos mismos...
Pero bueno, que son lamentables, ¿no? Son, desgraciadamente, un país, en un momento de crisis histórico como España, se enfrenta a esta crisis con los dos mayores memos de toda su historia política, ¿no? Tanto Rubalcaba como Rajoy. O sea, vamos a ver, yo le aconsejo a la gente, o sea, la gente que se lo piense bien, pero, por favor, que no metan un voto a estos dos tíos. Porque nos vamos de narices contra el abismo, ¿eh? Pues están ya avisándonos desde fuera y las cifras cantan muchísimo, ¿no? Entonces, que piensen bien y mejor que no voten. Mejor que no voten.
Sí, bueno, estábamos comentando ayer, después del debate político con Juan Carlos Barba, y efectivamente lo que se espera, aunque venga un gobierno de Rajoy, no sé si hay gente que espera que esto dé confianza a los mercados para que no ataquen España, pero realmente las soluciones para la economía real son nulas, cero o negativo. Y se espera unos próximos meses, pero verdaderamente catastróficos.
No, bueno, porque Rajoy realmente no tiene ningún programa. De hecho, ha llegado al cinismo de decir, oye, vótenme ahora, que después yo se lo aclaro, ¿no? O sea, quien vote al tío este es que es un imbécil, ¿no? Con perdón, con todos los respetos para nuestros oyentes. Pero, hombre, ¿cómo se puede decir, oye, mira, te vendo una tartana de coche por 1 millón de euros y después, si hay problemas, vas y me lo reclamas, ¿no? Pero después de que hayas metido 1 millón de euros en esa tartana de coche, ¿no? De que,
sí,
es,
no,
es algo que no... Con es todo... algo que una persona inteligente no puede hacer, ¿no? Esto hay que analizar. Este hombre, lo que él quiere es que Angela Merkel le mande dinero para España y él cubrir agujeros de sus amiguitos inmobiliarios, nutrir a sus redes clientelares clientelares, ¿no? Que están esperando que Rajoy tome el poder para entrar ellos en el Estado, o sea, como hace, ni más ni menos que como ha hecho el PSOE, ¿no? Esperar a que les venga el turno del gobierno, como pasaba en el siglo XIX con Cánovas y Sagasta, esperar a eso, coger el turno, entrar en el Estado y arramplar con lo que quede, ¿no? Que no quedará mucho, quedan ahí unas cosas... ¿Qué pues, queda? Pues queda loterías para privatizar, aeropuertos, que tampoco es que sean muy rentables, y no queda mucho más, ¿no? Pero bueno, están en eso, es su papel, que es llegar ahí y trabajar para su red clientelar, que es lo que están esperando. Pero vamos, programa, como os digo, y como los oyentes pueden comprobar con sus propios ojos, programa, Rajoy no tiene programa. Pues, no tiene, o sea... Él mismo ha dicho que está a las órdenes de Angela Merkel, ¿no? O sea,
bueno, Pepe, pues...
Y eso es lo peor. Esto es lo peor que nos puede pasar un gobierno que esté en función de lo que estén haciendo en Berlín. Esto es un disparate tremendo, pero bueno.
Pepe, muchas gracias. Nos quedamos sin tiempo porque tenemos otra conexión telefónica después de la publicidad. Agradecerte, como siempre, todos los viernes que nos traes información muy relevante de Europa y todo lo que se dice sobre España en Europa. Y simplemente aclarar, porque yo no sé si los oyentes lo habrán entendido, que cuando te referías a que votar a Rajoy era una imbecilidad, está claro que nos estamos refiriendo a la imbecilidad política en la que estamos sumidos, porque la incultura política en España es así, somos unos incultos políticos, y que no se trata de valorar la inteligencia de los oyentes, que nosotros desde la radio está claro que no podemos aumentar su inteligencia, pero podemos sí que... enseñarles lo que es la inteligencia política. Y claro, el tener aquí el voto, votar a Rajoy o votar a cualquiera en este sistema de listas, pues no sirve para nada, claro. Bueno, pues muchas gracias, Pepe.
Bueno, pues a vosotros. Pues a vosotros, a disposición, como siempre.
Y hasta el viernes que viene, claro.
De acuerdo.
Hasta el viernes, don José. Le felicitamos por su análisis, por su criterio y por su buen humor. Vamos, parece que ya se ha ido. Muchísimas gracias por entrar. Nos vamos un momentito a publicidad y enseguida volvemos.
De 8 a 10 y media de la mañana... Libertad Constituyente.
Restaurante Casa Tere. Estamos en Pozuelo de Alarcón desde 1969, en la avenida de Juan Pablo II, número 64, junto al Colegio San Luis de los Franceses. Teléfono 91-352-1998. Abrimos todos los días, especializado en alta cocina casera, servicio de aparcacoches y terraza. Casa Tere, alta cocina casera en Pozuelo de Alarcón. Cuando vengáis, os parecerá como si nos conociéramos de toda la vida.
Diario Español de la República Constitucional. Nuestro lema es lealtad, verdad y libertad. No analizamos los hechos con opiniones. Los examinamos con criterio. No buscamos tanto la cantidad como la calidad de nuestros lectores. Diario Español de la República Constitucional. Pueden encontrarnos en internet en la dirección www.diariorc.com.
They ask me how I knew.
Tus ojos son tu vida. Nuestra vocación, cuidarlos. Óptica Kepler. Tecnología de última generación. Examen visual. Tensión ocular. Lentes progresivas. Lentes de contacto. Baja visión. Todas las monturas y gafas de sol. Óptica Kepler. Calle Guzmán el Bueno, 106, esquina San Francisco de Sales. Ven a vernos con tus ojos.
En la mesa, la materia prima es el secreto del éxito. Cuando se trata de carnes, conocimiento, calidad y respeto al comprador son fundamentales. Carnicería, charcutería de la Rocha. Ternera de Ávila, buey, cordero lechal de Sepúlveda, jamones de bellota y toda la chacinería ibérica. Avenida de Europa, número 30. Teléfono 91-351-6963. Pozuelo de Alarcón. Servicio a domicilio y encargos. No juegue con fuego ni con la carne.
Mírate a los ojos. ¿Los dejarías en manos de cualquiera? Cirugía Ocular de Madrid. A tu lado, uno de los más modernos e integrales servicios de oftalmología de nuestro país. Todas las especialidades dirigidas por brillantes y prestigiosos profesionales. Área de oftalmología general, cataratas, patologías de la retina, glaucoma, cirugía refractiva, oftalmología pediátrica. Cirugía Ocular de Madrid. Plaza del Conde del Valle Suchil, número 6. Teléfono 91-591-3019. Cirugía Ocular de Madrid. Mírate a los ojos. ¿Los dejarías en manos de cualquiera?
Si te gusta el mundo del automovilismo, no te puedes perder Sobre la Marcha. De lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde, Enrique Manzano y todo su equipo te presentan las últimas novedades del mundo del motor. Así que ya lo sabes, de 5 a 7 de la tarde, Sobre la Marcha, tu programa dedicado al mundo del motor y seguridad vial.
Aquí continuamos, Repúblicos, en el 107.0 en www.radiolibertad.com y www.diariorc.com. Aquí continuamos, hartos porque la situación política no mejora, hartos como Julián de Fabián, coordinador de hartos.org y responsable de organización de Ciudadanos en Blanco. Muy buenos días, Julián.
Hola, buenos días.
Don Carlos.
Hola, buenos días, Julián.
Buenos días.
Pues nada, era para comentar el problema de ayer de las listas electorales que había rechazado las juntas electorales provinciales y nada, nos pusimos en contacto contigo para ver si podías entrar en antena porque sabemos que habéis llevado acciones legales en contra de esta decisión y entonces pues comentarnos tu visión, qué es lo que ha pasado exactamente y qué acciones legales estáis tomando.
Bueno, vamos a ver... El asunto ya viene desde hace meses. Nosotros, entre diversos partidos, 54 a día de hoy, ya formamos el pasado agosto una coalición que es la que se llama hartos.org. Es una plataforma no solo para estas elecciones, sino con una perspectiva a medio-largo plazo. Y esta reunión de partidos se inicia a partir de la gran preocupación que se crea a partir de la reforma de la ley electoral, en concreto del artículo 169.3, que a propuesta de Convergencia y Unión y aprobado por el resto de los partidos parlamentarios, establecía, entró en vigor el pasado enero, establecía que a partir de enero pasado todos los partidos, todas las iniciativas de los ciudadanos, menos ellos, tendrían que recoger el 0,1% de firmas por la calle por circunscripción en 20 días de los ciudadanos. Es decir, los ciudadanos que, ejerciendo sus derechos constitucionales, quisieran presentar una candidaturas en todo el Estado, tendrían que recoger antes 35.000 firmas en todo el Estado. Sí. Y si fuera, por ejemplo, la candidatura en Madrid, 5.000, o en Barcelona, 4.600. Uh-huh. Evidentemente, esto era un imposible. Probablemente ni el propio PP ni el PSOE podrían haber conseguido esas firmas nunca en 20 días. Uh-huh. La reforma legal es una absoluta chapuza desde el primer momento. Tanto es así que nosotros lo que hicimos es formar esta plataforma, ponernos en contacto con la práctica totalidad de los partidos no parlamentarios. Y bueno, aquí nos encontramos con el otro problema típico en la historia de nuestro país, que es que muchos de los partidos no parlamentarios, los que tienen un nivel de votos más altos, pues la respuesta era sí, 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 estamos todos de acuerdo, pero preferimos presentarnos solos, preferimos aspirar a nosotros a tener un diputado porque es muy probable, etcétera. Celebrada la recogida de firmas, ya se anunciaba que iba a ser esto un absoluto desastre. O sea, estamos asistiendo en España a algo muy importante y la gente no se ha enterado todavía. La primera proclamación que se hace en el Boletín Oficial del Estado de las candidaturas presentadas ya supone una merma importante respecto a las que se presentaron en el año 2008. Uh-huh. Y el Boletín Oficial del Estado del día 25, que proclama las definitivas, proclama menos de la mitad de las candidaturas anunciadas. Es decir, que la reforma de la ley electoral, el 169,3, ya había consumado su objetivo, que era pues eliminar más del 50% de las candidaturas que se habían presentado a estas elecciones y más de la mitad que se habían presentado respecto al 2008. Estamos hablando de algo muy grave, porque el derecho de sufragio y el derecho de los ciudadanos a presentarse a las elecciones es uno de los derechos fundamentales. Y estamos hablando de que los principales partidos han aprobado, han utilizado el Parlamento para aprobar una ley que ha acabado con el 50% o más de las candidaturas de los ciudadanos, y estos ciudadanos no podrán presentarse a las elecciones. Los únicos partidos, y hablo ya de hechos, repito que nosotros veníamos ya advirtiéndolo desde agosto, los únicos partidos que han conseguido presentarse en todas las circunscripciones del Estado han sido el PP, el PSOE y UPyD, que a UPyD con esta norma le ha tocado la lotería, porque con el pretexto de una sola diputada se ha creado una situación esperpéntica. Tal es así como que, por ejemplo, UPyD en Andalucía, que apenas tiene estructura, tiene 4 señores allí dando vueltas, y que no habría podido recoger las firmas jamás, se ha presentado en todas las circunscripciones, mientras que, por ejemplo, el Partido Andalucista y otros partidos de aquellas provincias tienen un nivel de votos muy superiores a los que, al que pueda tener UPyD. Por lo tanto, estamos hablando nada más y nada menos de un golpe de Estado civil, o lo que sería quizá una especie de golpe palaciego, donde 2 o 3 o 4 partidos parlamentarios utilizan la ley y su capacidad de legislar, cosa que vienen haciendo ya desde la transición, no en el interés común de los ciudadanos y para que los ciudadanos participen en democracia, sino para blindarse ellos y alternarse en el poder. Esto es exactamente lo que están haciendo. Legislan para blindarse y alternarse en el poder.
Julián, mira, tenemos también otra llamada de uno de los afectados también, o quizá el más afectado por esta modificación de la ley, que es Unificación Comunista de España. Si no te importa, vamos a entrar a Marcelo, que lo voy a saludar, y nos mantenemos todos en las líneas para poder mantener un diálogo. Buenos días, Marcelo, ¿estás ahí?
Sí, estamos aquí, buenos días.
Hola, buenos días. Mira, pues nada, tenemos en la otra línea, os presento, es Julián de Artos.org, que no sé si estabas escuchando la conversación.
Sí, he oído lo pertinente del final de su intervención.
Ajá. Muy bien, pues bueno, cuéntanos en concreto vuestro caso, Marcelo, que sois Unificación Comunista de España, creo que presentabais lista también en todo el territorio nacional. Y nada, que...
Bueno, yo quería primero que nada, aparte de agradeceros el espacio, desde luego lo que estaba diciendo Julián en cuanto a que estamos ante una ley que ya de entrada ha supuesto pues una merma de la democracia y blindar el bipartidismo. Estamos ante una reforma de la ley electoral general que se hizo, creo que entre enero y febrero, en forma de un decreto ley que aprobaron, o sea, sacaron el PP, el PSOE, Convergencia y Unión y PNV. Uh-huh. Son esos cuatro partidos los que montaron esta ley y la han aplicado. Yo estoy de acuerdo con Julián en que ya de entrada pues supone poner trabas y dificultades a los partidos extraparlamentarios, de recursos muchas veces mucho más modestos y de una infraestructura mucho más limitada, con además el agravante, por lo que él decía también, de la posibilidad de habernos unido muchas de estas organizaciones, de que el 0,1% de firmas era la exigencia que se hacía a los partidos políticos, pero en caso de que hubiéramos querido montar coaliciones, se nos hubiera exigido el 1% de las firmas.
Uf.
Eso significa que si, por ejemplo, yo me he encargado personalmente de la provincia de Sevilla, soy el responsable ahora mismo. Uh-huh. En este área, y entonces allí eran 1.500 firmas las que teníamos que recoger, que era el 0,1%. Si no me falla a mí ahora mismo la cabeza, el 1%...
Serían 15.000.
Serían 150.000. Son dos ceros más. Bueno, no lo sé. Pero
en
son
cualquier caso es una
más.
Barbaridad, claro.
Sí, son muchísimas más. Y aparte, en los tiempos en los que ellos han dado la ley, porque una cosa es cuando han... ellos primero aplicaron la ley, pero luego la concretaron en un BOE que salió ya con la propia convocatoria electoral, que ahí es donde ya nos daban la hoja de firmas y el plazo para recogerlas. Uh-huh. Y ha habido una última jugada, que es lo que yo sobre todo quería comentar, que ha sido, porque claro, lo que se estaba dando eran 48 horas de plazo de subsanación. Eso era lo que el reglamento planteaba, de tal forma que uno acude a la Junta Electoral en el plazo adecuado, presenta sus avales, presenta sus candidatos, y entonces la Junta Electoral le responde y le dice pues cuántas firmas le faltan, porque claro, si uno se recoge firmas, sí, en la calle además puede pasar de todo, desde gente que no, que está censada en otro sitio y no lo sabe, o uh-huh, gente que a lo mejor es menor, no se lo pregunta si te firma. Uh-huh. En fin, pueden pasar todo tipo de cosas, y a lo mejor te pueden faltar, presentas 1.600 o 1.700 y te pueden faltar pues 200 o así. Muchas de las juntas provinciales llamaron a nuestros responsables para decirles cuántas firmas nos faltaban y que teníamos 48 horas de plazo para entregar las que faltaban. Nosotros además habíamos conseguido presentarnos por toda España. Sería, uh-huh, hubiéramos sido PP, PSOE, UPyD y nosotros los únicos partidos que se presentaban por toda España. Y entonces lo que pasó es que antes de ese plazo de 48 horas, muchísimo antes, unas 12 horas después, vaya, llamaron de las juntas provinciales para decirnos que la Junta Electoral Central había tomado una nueva resolución por la cual no aceptaba la sustitución de avales y la entrega de nuevas firmas. De tal manera que nos han dejado fuera, a nosotros en particular, nos han dejado fuera 17 de las candidaturas que nosotros habíamos presentado. Pero esto es una cosa que se ha extendido a un montón de candidaturas más. Ya estaba diciendo Julián cómo de 2008 a ahora se han dividido por dos la cantidad de partidos que se han presentado. Pero es que con esta última jugada, la Junta Electoral Central lo que ha conseguido es tumbar en total unas 180 candidaturas de distintos partidos a lo largo de todo el territorio español, justamente en un momento donde la gente estamos todos en la calle, yo creo, simpatizando con las consignas del 15M, sí, y acudiendo a las manifestaciones a exigir una mayor democracia, una mayor pluralidad, a decir que ya está bien de bipartidismo, que no nos representan, que el PP y el PSOE son la misma cosa, ¿no? Esa es ahora mismo el sentir de la inmensa mayoría de la gente. Entonces, justamente en esa situación han dado una vuelta de tuerca al sistema electoral para impedir que puedan aparecer nuevas candidaturas y nuevos grupos que puedan presentar programas alternativos y fortalecer mucho más la capacidad que tengamos de incidir la gente en la situación actual, que es de urgencia.
Julián, ¿quieres añadir alguna cosa?
Sí, un inciso. Claro. Las coaliciones, nosotros somos una coalición, no tenían que recoger el 1, tenían que recoger también el 0,1%. Por lo tanto, yo insisto, bajo nuestro punto de vista, el principal problema por el que estamos en la situación en la que estamos en términos generales es porque Bien, al final tenemos lo que nos merecemos. Es decir, el PP, el PSOE y los principales partidos, al final, respecto al resto de la población, son minorías y están gobernando y hacen estas barbaridades ante la pasividad, por unas razones u otras de la población. Es cierto, es verdad, que incluso a través de la propia ley electoral ellos controlan los medios de comunicación. Es un escándalo. Ellos han inventado un precepto, esto ya anterior a la modificación de enero, ellos han inventado un precepto que es absurdo. Es decir, cuando el mandato para un partido son 4 años y aquí se acaba el mandato y punto, resulta que ellos han inventado que no se acaba el mandato. Es decir, que la ley electoral dice que el 90% de los recursos económicos, es decir, los oyentes están pagando con sus impuestos las campañas de los principales partidos, solo de los principales partidos, ajá, a los que no han votado. El 90% de espacios en campaña y el 90% de espacios en medios de comunicación, incluso privados, se regulan por ley para ellos y se reservan para ellos. Entonces la pregunta es, ¿por qué una vez que ha acabado el mandato tienen que tener privilegios en campaña que les vuelven a asegurar el éxito en el mandato? Por lo tanto, si bien es cierto que controlan los medios de comunicación, lo que no se entiende y es, en fin, denota que la gente, al fin y al cabo, es la responsable de lo que tenemos, es cómo es posible que partidos que son lo mismo, o sea, cómo se puede ser tan ingenuo para tragarse las campañas y pensar que son diferentes, son lo mismo, es decir, partidos que están escenografiando un teatro en el Parlamento y que luego, lo hemos visto muchos, va a salvar del Parlamento y se están abrazando unos y otros, es lo mismo, cómo es posible que sigan obteniendo millones de votos. Pues esto es la clave del asunto, no nos engañemos, es que nunca vamos a arreglar nada si siempre, algo que tenemos mucha tradición en Cataluña, siempre vamos de víctimas quejándonos de todo. Es decir, tenemos que asumir que si nos organizamos, nosotros somos muchos más. Y nosotros esto lo hemos experimentado en el ámbito de las organizaciones no parlamentarias, que hay que decirlo, nosotros hemos organizado un 54, es cierto, y vamos organizando más, pero es que las principales en números de votos no han querido organizarse e insisten en ir solos. Cuando, si todos cogemos el boletín oficial del Estado donde se proclaman las candidaturas, el hecho es que el del día 25, las candidaturas que se van a presentar a estas elecciones, el hecho es que si dejáramos a un lado los partidos parlamentarios y uniéramos el resto, el hecho, guste o no reconocerlo a muchos, es que el 20N se habría acabado el bipartidismo. Porque en la base de muchos de los problemas que tenemos, si no todos, está el bipartidismo. No podemos aspirar que en nuestra sociedad, y esto lo deben entender las personas que están en paro, lo deben entender las personas que tienen problemas con su economía, su hipoteca, no van a cambiar, por mucho que se les prometan los problemas, ni se van a solucionar, si los que llevan 30 años haciéndolo mal se están blindando en el poder para estar 30 años más.
Julián, Marcelo, perdonad, pero es que nos quedamos sin tiempo. Quería daros las gracias por haber participado y por supuesto os invito a que estéis atentos a escuchar esta emisora, que se puede escuchar por internet a través de diariorc.com. Simplemente anotar una cosa, que es que como los dos habréis comprobado el fraude electoral en el que estamos sumidos, no solo por esta ley electoral, sino por la propia Constitución, que obliga a que las candidaturas tengan que ser partidos, que no se puedan presentar candidaturas por los distritos, que los representantes, supuestos representantes que generan estas elecciones de listas, al final no representan a nadie, sino que obedecen a las órdenes de los partidos, en este caso los partidos que ya tienen secuestrada nuestra libertad política, de la libertad política que deberíamos de tener los ciudadanos. Nosotros en Libertad Constituyente lo que estamos promulgando es la abstención electoral como método de unificación para que podamos luchar realmente contra este régimen y abrir un periodo de libertad constituyente en el que poder escribir una nueva constitución y que esa nueva constitución pueda ser elegida en referéndum por todos los españoles para que de verdad tengamos esa libertad política. Entonces, bueno, no os voy a dejar hacer ningún otro comentario por cuestiones de tiempo, ya lo hemos visto, pero os agradezco vuestra participación en el programa para que la gente se dé cuenta de este problema que tenemos electoral. Y nada, saludaros. Supongo que estaremos en contacto, claro.
Gracias a vosotros.
Bueno, un saludo Marcelo, un saludo Julián.
Venga, que vaya bien.
Y a todos los oyentes, tenemos que cortar. Volvemos enseguida con el debate político, que como todos los viernes es organizar la ética de la sociedad.
Están escuchando Libertad Constituyente, de lunes a sábado de 8 a 10 y media de la mañana y de 12 a 2 y media de la madrugada.
Semana de la Ciencia de Madrid, del 7 al 20 de noviembre. Déjate sorprender y disfruta de más de 800 actividades gratuitas para todos los públicos. No te dejarán indiferente. Más información en www.madridmasd.org. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Tus ojos son tu vida. Nuestra vocación, cuidarlos. Óptica Kepler. Tecnología de última generación. Examen visual. Tensión ocular. Lentes progresivas. Lentes de contacto. Baja visión. Todas las monturas y gafas de sol. Óptica Kepler. Calle Guzmán el Bueno, 106. Esquina San Francisco de Sales. Ven a vernos. Con tus ojos.